Buenas, buenas. Hoy es un día grandísimo para este pueblo en todos los sentidos. Lo primero, por favor, perdonadme, pero no debería haber cantado. Tengo mucha alergia, me deja fónica, pero no podía más. El Señor en mi pobreza, pues su fortaleza. Como me vais a perdonar, porque estoy en medio de mi pueblo y pase lo que pase, todo será para su gloria, pues yo adelante. Bueno, lo primero es que es la palabra que el Señor nos da para hoy. Realmente no me sentía muy en este evangelio, pero como el evangelio es la buena nueva en la que el Señor nos regala para el día de hoy, pues vamos a compartirlo. No me centraré mucho en él, sí me he ido fijando en cosas que él me hacía ver, el Señor Jesús, vivo y resucitado, porque tengo que confesar que este año ha sido un año muy duro para mí a nivel espiritual. No creáis que es toda alegría y tristeza, solamente dar alegría. Bueno, no ha sido tristeza, ha sido problemas. Pero el Señor es más fuerte que uno mismo. Y no hay mejor forma que ser testigo de que Él vive, que Él ha resucitado y resucita en ti. Todas aquellas cosas que pueden hacerte daño las transforma. Incluso transforma mi afonía en voz. Así que ya por ahí empezamos su resurrección. La palabra que el Señor nos dirige hoy es de Lucas 24, del 13 al 35, los discípulos de Emaús. Nos toca, es preciosa, pero como hay hermanos que están muchísimo más, pues más preparados que yo para decir, son estos discípulos, que me vais a perdonar, pero lo quería ver por el teléfono, que lo veo mejor y se me ha perdido. Perdóname, José María, porque esto queda grabado. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos. Pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Él les dijo: ¿De qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Él les dijo: ¿Qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro. Y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en las Escrituras. Al hacer acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le forzaron diciéndole: quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado, y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba a dar. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se dijeron uno a otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Bueno, hermanos, pues en esta lectura no me voy a centrar. En esta lectura no me voy a centrar en lo que muchas veces nos hemos fijado en sus ojos detenidos, se dieron cuenta al partir el pan, sino me voy a detener en algo que no había caído hasta este momento. Que eran dos discípulos, que uno de ellos se sabe el nombre, Cleofás, pero del otro nada. No eran discípulos nombrados en los evangelios. No eran discípulos que tenían una misión importante, eran discípulos elegidos por él, para él. Y aunque fueran las deseritas, los que estaban ahí, los que le seguían, para él era importante. Y como se iban de la comunidad, se acordó de ellos y fue a por ellos. Y yo, hermanos, pensaba en nosotros. Porque nosotros somos los discípulos que a lo mejor no tenemos una misión enorme, grandísima. Es una misión para publicar ni en los medios de comunicación ni en YouTube, para nada. Somos elegidos por él, para él. Y para él somos muy importantes. Y si acaso tuviéramos la tentación de alejarnos de el Señor, que por otra parte sería una pérdida de tiempo porque no tenemos otro sitio donde estar mejor, pero si tuviéramos esa tentación, él saldría otra vez al encuentro de cada uno, nos buscaría. ¿Por qué? Porque somos elegidos suyos. ¿Y por qué nos ha elegido? Porque nos ama, porque nos ha hecho sus amigos y no pierde ni un solo amigo. Somos importantes. Fijaos, de toda esta lectura a mí nada más que se me quedaba el que él estaba a su lado durante todo el camino, sin ellos ser ni conscientes de que él estaba a su lado. No nos pasa eso a nosotros. Como os he comentado, no hay tiempos de dificultad, de noche oscura espiritual. Yo la he pasado, pero lo que he sentido durante todo este tiempo es que nunca me ha abandonado. Cuando llegó el momento oportuno, cuando yo estaba preparada como ellos estaban preparados, se dio a conocer en mí. ¿Cuándo? Pues de manera sorprendente, porque él siempre está sorprendiéndonos, porque en su manera de actuar es nuevo cada día. Lo que sí notas es que ya has dejado de estar triste, que en esa oscuridad que parecía que no tenía fin hay luz, hay esperanza, hay una alegría y un gozo que no te puedes explicar, que lo ves todo de otra manera. Y entonces dices: por aquí has pasado, Señor. Ya estás conmigo y yo estoy contigo. Ya somos uno, ya vuelvo a ser tu discípulo amado. Y eso es para todos nosotros y para mí. Me llenó de corazón. Hermanos, uno por uno, somos amados por Él. Le importamos hasta el extremo. Es maravilloso, porque fijaos que otra de las cosas que en esta palabra me movía el corazón, porque yo pensaba, estos dos hombres habían estado con Él 3 años oyéndole, conviviendo con Él, y sin embargo no sabían lo que estaba escrito y lo que Él les había dicho montones de veces, que Él se lo mataría, pero resucitaría, que destruiría el templo y a los 3 días lo volvería a construir. Si les dijo montones de veces, habló con ellos, pero ellos le escuchaban. Y aquí viene una experiencia en esa noche oscura. Porque cuando los hermanos me pidieron que estuviera aquí delante de vosotros compartiendo esta pobrecita, con todas las limitaciones y todos los miedos, pero sentí en mi corazón que le pregunté, Señor, ¿y qué quieres para este pueblo? ¿Qué les puedo yo decir? Si de lo que vivo ya no puedo decir ni una palabra. Si se trata de vivencia, de tu vivencia, de tu existir, de tu resurrección en mí, ¿qué puedo decir? Pues fijaos lo que me respondió. Escucha mi silencio. Me dejó, que si estaba mal, me dejó incertidumbre. Me dijo, ¿y esto qué significa? Así estuve meditando cuando íbamos en adoración. Yo solo pedía, Señor, ¿qué significa escucha mi silencio? Y entonces, como hace todas las cosas el Señor, va despacito, tiene su tiempo, no el mío, sino el suyo. Y en un momento determinado me dijo, ¿no te has dado cuenta en la lectura que oían mi palabra, pero la escuchaban? ¿Quieres saber lo que significa escucha de mis labios? Y yo dije, naturalmente que quiero. Y fue una revelación preciosa. Mira, no es lo mismo oírme que hacerlo vida en ti. Y cuando esa palabra que yo digo se hace vida en ti, tú escuchas. Me dijo, hijo, mis discípulos me escucharon cuando vino mi espíritu que les iluminó para transmitiros a vosotros la escucha, no la oír la palabra, sino hacer la vida en ti para poder transmitirla a los que nos siguen. Primera liberación. Mi silencio. Señor, mi silencio. ¿Qué nos está diciendo este pueblo con mi silencio? ¿Que nos estemos calladitos? Imposible. Maranata ha sido un pueblo de alabanza. No, mi silencio me puso en el corazón. Es la contemplación del misterio, del misterio de amor de mi Padre, que por amor a vosotros desde el principio de los tiempos pensó en mí para vosotros. El misterio de amor, que todo un Dios se hace hombre con su tiempo para hacerse hombre, en su tiempo de gestación, tiempo de crecimiento personal, 30 años, 3 años de predicación, dando su mensaje enseñándonos dónde estaba la verdad, cuál era el camino, quién era el camino. Pasar por la pasión. Y tengo que confesaros que a mí el misterio de contemplación de ese amor, tanto amor Dios al Padre que envió a su Hijo para que el que creyera en él se salvase, esa y la encarnación, el hacerse hombre, me encantaba la contemplación, pero faltaba el misterio de la pasión y muerte. Y le dije, ay no, por ahí no paso. No, Señor, no me hagas contemplar. He pasado por ello porque siempre he huido del sufrimiento, siempre no me gusta la cuaresma, no me gusta la pasión, no me gusta verle crucificado. No, no, me siento que ya lo he vivido, lo viví con mi hija, no quiero más sufrimiento. No, Señor, por ahí no paso. Y fijaos, porque me emociono, si lloro un poquito, me perdonáis, porque es muy, muy emotivo, porque tengo que compartirlo con vosotros, porque creo que es para todos nosotros. Pues en Jueves Santo ya empezó a hacer su labor. Empezó a hacerme ver desde la gratuidad, es decir, desde ese amor que nos tenía, cómo empezó la entrega en darnos su carne y su sangre, en el pan y el vino, dejándonos como regalo la Eucaristía. Primer don, la Eucaristía del Jueves Santo. Por ahí todavía pasaba. Pero llega lo que es la pasión. No sabéis lo que me costó la contemplación. Estaba llamada a contemplar el misterio, y el misterio de la pasión como del sufrimiento suyo y del hombre es un misterio. No sabemos por qué, pero sí sabemos para qué su sufrimiento, su pasión. Y fui viéndolo todo distinto, me hacía verlo desde la gratuidad, me hacía verlo que todo era don, porque en cada golpe que le recibía, cada la corona, cada escupitajo que le daban, cada insulto, estaba asumiendo todo lo que nos pasaba a nosotros. Empezando por la traición de un amigo, que incluso le llamó amigo, con un beso entre los. Era el regalo. Nos estaba asumiendo en ese camino al Calvario, estaba asumiendo nuestra historia, la de ahora, la tuya y la mía. Todo lo que estamos pasando ya está asumido, ya está, ya pasó. ¿Sabéis para qué? Para que no le podamos decir, bueno, tú no nos entiendes, no sabes lo que es esto. Sí sabe, nos conoce, para eso pasó, por eso lo asumió, porque nos iba a regalar, era don. Cada paso que él daba era un regalo para cada uno de nosotros. Empecé a ver la pasión de distinta forma. Nunca he podido ver la pasión de permiso ni ninguna, ni siquiera este año, no he podido verlas. Pero llega una vez, en la noche del Jueves Santo, sería la madrugada del viernes, las 3 horas de agonía, cuando ya está en la cruz, eran 3 horas de contemplación de ese misterio que me he negado siempre, desde la enfermedad y muerte de Silvia, a vivirlo otra vez con él, que me he negado y que por ahí no pasaba, y quería saltar directamente a la resurrección. Y esa noche me dijo, no, no, hija mía, tienes que pasar por la muerte. no hay resurrección si no pasas por la muerte. Así que contempla este misterio desde mi gran amor por ti. Y el por ti somos todos nosotros. Y lo que de siempre había oído, me quedé contemplando esa noche que Francisco dormía plácidamente y como siempre hace el Señor cuando quiera una cosa me deja en vela, aparte, sentadita en el sillón, y no podía dormir, yo quería escapar, ¿eh? Siempre trataba de escapar del sufrimiento, quería escapar, pero no podía, porque me iba a descubrir la maravilla de lo que significaba, porque en la cruz dijo siete frases, que era la gratuidad en su dolor, en su agonía y en su muerte. Cuando estaba en la cruz, yo dije, Dios mío, ¿cómo puede estar ahí? Si no tienes sangre apenas, si no tienes ni aire te entra en los pulmones, si estás traspasado, ¿cómo me vas a dejar a mí verlo desde la gratuidad? No quiero verte ahí, no quiero. Y entonces él empezó con una palabra maravillosa. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y sentí en mi corazón el primer regalo que el Señor nos da. Padre, perdónales porque yo les he perdonado. Perdónales tú también. Y el perdón tuyo y mío les regalamos el don de poder perdonar. Podemos perdonar por el amor de Jesucristo. Nos regaló desde esa cruz las primeras palabras. No se refería solo al Padre, perdónanos a ellos y perdónanos a todos. No, nos estaba regalando el perdón para poder perdonar. La segunda, imaginaos, os estoy contando en poco tiempo lo que estuve 3 horas, porque todo esto lleva su tiempo, deja meditar. Fue como inflándose el corazón, ya quería más. Y llega la segunda, y me vi, tengo que reírme y ojalá me acompañéis en mi sentido del humor, porque yo siempre he huido de la cruz, pero la cruz me persigue. Entonces yo me sentía que corría y la cruz me perseguía. Y en un momento determinado vi que la cruz le salían como unas lianas, como esos árboles que enrollan y se acercan y te atan a la cruz. Pues así me vi. La cruz me ataba, ¿y sabéis por qué? Porque era una cruz que la llevaba desde mí. Y como la llevaba desde mí, pues no la quería, pero que la cruz estaba. Y todos llevamos nuestra cruz. Pero vosotros sois mejor que yo. Ya la habéis resultado, ya está al lado. Pues fijaos qué maravilla de contemplación. Atada. Me ató los pies, era como una liana que me recorría. Y la cruz la puso a su ladito, a la cruz suya. Al lado suyo. Mi cruz estaba al lado suyo. Y en ese momento, la segunda palabra. Cuando Dimas le dice, acuérdate de mí. Y él le contesta, hoy estarás conmigo en el paraíso. En ese momento, hermanos, nos regaló la vida eterna. En ese momento abrió las puertas de la vida eterna. En ese momento se hizo la alianza nueva y eterna. Anda, vete y rompe ahora esa alianza. Una alianza de ofrenda del Hijo al Padre. En ese momento, hoy estarás conmigo. ¿Recordáis las veces que el Señor en la palabra dice, estaréis conmigo donde yo esté? Es su regalo. Es don. Él abrió las puertas ¿Sabes qué me pasó en la cruz? Que no me di cuenta que si estaba atada o no estaba. Ya aceptaba mi cruz, pero estaba junto a la suya. De ahí dejé tener protagonismo para fijarme como comunidad, porque siguió la contemplación. A ver si os pasamos la contemplación, porque yo no era con tristeza. Empezó a subir un gozo, el corazón empezaba a hincharse de amor y de agradecimiento. Y en la tercera frase, que le llaman palabras, pero realmente fue una frase, un hombre Jesús, que era el hombre Jesús, que tenía cuerpo, alma, corazón, inquietudes, era humano en todos los sentidos, porque su divinidad estaba oculta debajo de la naturaleza de humana. Solamente en determinadas ocasiones, cuando la egoísta, por ejemplo, que ha salido de mí, pero era humano en su totalidad. Cuando, mirándolo, dije, Señor, ¿y ahora qué nos vas a regalar? Dice, madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Todos sabemos y decimos, no regaló a la Virgen María. Pues más que eso, hermanos. Nos hizo su familia. Nos entregó al Padre, Padre nuestro. Nos entregó a su madre, Madre nuestra. Yo os entrego mi vida. ¿Qué nos estaba diciendo? Sois mi familia. Nos hizo su familia. Don. Cuarta. Fijaos, fue una preciosidad. Fue acoger. Yo iba en aumento, ya no me quería marchar de ese tiempo. Yo quería que continuase porque estaba cambiando todo, porque lo veía todo como gratuidad. Todo era amor, todo era regalo, todo era entrega, incluso muriendo como hombre. La cuarta. Con un clamor. Padre, ¿por qué me has abandonado? Si no tenía fuerzas. Si habéis visto alguna vez un moribundo, hay que poner el oído, porque ya no hay fuerzas para hablar. Yo no estoy nunca moribunda, pero cuando estoy malita, de verdad que el hablar cuesta mucho. Y él un grito clamó. ¿Sabéis quién era el que clamaba? La humanidad entera asumió nuestro clamor. Se unió a nosotros. Se unió al hombre. No se separó del hombre en ningún momento. Nos regaló su humanidad hasta el final. Ese clamor éramos toda la humanidad cuando clama, cuando se siente abandonado, cuando no sabe qué le pasa. Padre, ¿por qué me has abandonado? Estábamos todos ahí. Él clamó. Ya lo hizo por nosotros. Ya se hizo nuestro aliado. En ese momento selló alianza con nosotros, contigo y conmigo. Selló la alianza para clamar al Padre. Y sinceramente no vais notando cómo el corazón se va echando de sufrimiento. Tanto regalo en 3 horas de agonía desde la gratuidad. Pasamos a la siguiente. Tengo sed. ¿Cómo no iba a tener sed? Si no tenía sangre, sabemos que cuando estás falta de sangre le das agua. Pero si lo dijo en alto, no era la sed. Era sed de ti y de mí. Porque me llevó al brocal con los samaritanos. ¿Qué le dijo a la samaritana? Tengo sed. Nos tiene sed de nosotros. Es el regalo precioso de sentirnos que nos necesita, que nos quiere a su lado, que está con nosotros, que es amiga nuestra. Voy a pasar a la siguiente. La siguiente es: todo está consumado. Todo hecho. Había entregado su cuerpo, había derramado para nuestra salvación, se había quedado sin sangre para nuestra redención, para limpiar todo lo que podíamos llevar. Nos había entregado a su padre, nos había entregado a su madre, nos había entregado todo lo que sabía que le quedaba por entregar. Si nos había regalado todo, nos había regalado totalmente su humanidad, enteramente, todo regalo, todo gratis, todo amor, nada de mérito ninguno por ninguna parte. Yo me asombro de esas personas que quieren salvarse y quieren hacer méritos para compensar. ¿Qué vas a poder compensar tú y yo a tanto amor gratuito y tanto amor derramado? ¿Serías capaz de hacerlo en la cruz? Solamente puede hacer un amor tan grande que da la vida por sus amigos. Y fijaos, la última fue una liberación, un subidón, porque ahora lo voy a decir por aquí. Cuando dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todos me habíamos dicho: la muerte, ya. Sí, era la muerte. La muerte de la naturaleza humana. Pero ¿sabéis lo que estaba en ese mí? Nuestro final. Por eso sentí liberación. Porque yo siempre he tenido miedo que cuando me muriese, ¿cómo lo hacía? Sería dignamente que le diría, Señor, abriendo las puertas, pero estaría tan mala que ya ni me acordaba de quién, ni cómo, ni dónde. Pero menuda liberación, ya lo había hecho el Señor en el mí. Estaba yo, y estabas tú, en el momento final. Asumió nuestro momento final. En el mí estábamos todos. Padre, en tu mano encomiendo todos los espíritus de los que tú me has dado y son discípulos míos. Imaginaos la alegría y el gozo. Hermanos, es la gratitud. Y esto nos llevó a Francisco y a mí a vivir el último regalo, la resurrección en comunidad. Porque la resurrección es otro regalo. Es el regalo más grande. ¿Por qué? Porque en él entró la fe. Nos dio la fe. Él fue el primogénito de la nueva creación. Pero en él estaba la promesa de nuestra resurrección. La promesa de cada resurrección y cada muerte que tenemos diariamente. Como ha dicho un hermano. Tenemos la promesa de que Él tiene el poder. Todos queremos su poder, no nuestro poder. Es la fe que te da vida. Es fe viva. Fe regalada. Fe que transforma. Fe que te lleva a lo más profundo de vivir en la gratuidad. Nos lleva a la raíz. Chus, nuestro querido padre Chus, lo expresa de una manera poética y preciosa. Dice: la resurrección es el sol, más que el sol de una mañana de primavera. Es el todo en el todo. Es nuestro todo. Porque si no creemos en la resurrección, nuestra fe vana. No sirve para nada. Somos hijos de la vida. Somos hijos de la resurrección. Estamos vivos por pura gracia. Tenemos sentido en nuestra vida. Estamos en la resurrección. Este pueblo está resucitado. Vive de la resurrección. Somos hijos de la resurrección. por la acción de quién, del Espíritu Santo, que es el que nos va a mostrar todo lo que yo he comentado y he vivido. Eso es. Y no quería terminar sin decir algo que el Señor dijo antes de empezar lo que es su pasión, y después dijo en la resurrección. Antes de entrar le dijo: no os preocupéis, yo me voy, pero tened paz en el mundo, paz en mí. En el mundo seguís teniendo problemas, tribulaciones, disgustos, sufrimiento, sí, pero recordad que yo he vencido al mundo. Cuando se encuentran con las mujeres, ¿qué les dice? Alegraos, alegraos, animaos, porque yo estoy vivo. Yo digo, el Señor, y vamos a terminar con el grito que tenemos siempre: Jesús vive y es el Señor. A la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor.